Vamos a empezar con un escenario. Imaginemos por un momento la siguiente situación. Un consultor financiero, digamos de primer nivel, lleva meses trabajando con el cliente más grande de toda su firma.
Ok, el cliente estrella, digamos.
Exacto. Y un día cualquiera, revisando unos documentos de rutina, descubre una inconsistencia gravísima. Resulta que el dinero de ese cliente proviene, de forma muy clara, de una red de lavado de capitales.
Uy, el peor escenario posible.
Totalmente. Entonces, el instinto básico de supervivencia empresarial y, bueno, el sentido común, dictan una sola acción lógica: cancelar el contrato, devolver los documentos y cortar todo lazo de inmediato, ¿verdad? O sea, para proteger a la firma.
Claro, hacer una cuarentena, aislar el problema.
Ajá. Sin embargo, bajo el ecosistema legal moderno, hacer exactamente eso, despedir al cliente criminal, convierte al consultor automáticamente en cómplice de un delito federal. Y la condena es la cárcel.
Es una locura, ¿sí? Es una paradoja brutal. El profesional queda atrapado en una telaraña donde esa acción protectora, la más lógica del mundo, es considerada por el Estado como una obstrucción directa a la justicia.
Y ese es exactamente el nivel de tensión con el que vamos a trabajar en nuestra exploración a fondo de hoy. Bienvenidos a esta nueva inmersión donde analizamos un expediente que, francamente, lee como un thriller de espionaje corporativo. Pero es la realidad absoluta.
¿Sí? ¿No es ficción para nada?
Para nada. Tenemos sobre la mesa un conjunto de normativas súper robusto. Esto incluye la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, mejor conocida por sus siglas como la LOGDOFT.
Ajá, la famosa LOGDOFT.
Esa misma. También tenemos circulares operativas recientes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y, lo que resulta aún más revelador, una estricta guía de nivel corporativo. O sea, un manual estratégico usado por las grandes firmas auditoras internacionales, las Big Four.
Exacto, un manual diseñado bajo una filosofía de supervivencia pura, que ellos llaman cero sanciones y cero reparos. No hay margen de error.
Ninguno. Y el objetivo de analizar este material hoy es entender la mecánica de un cambio tectónico. El marco legal ha transformado por completo el ADN del ejercicio profesional independiente.
Totalmente. Contadores, abogados, economistas, asesores fiscales, todos han sido despojados de su rol tradicional. Ya no son simples consejeros de negocios.
Claro, ahora son otra cosa.
Exacto. El Estado los ha rediseñado para que funcionen literalmente como la primera línea defensiva y ofensiva de su aparato de inteligencia financiera.
Entender esta metamorfosis es vital para quienes nos escuchan. Porque, a ver, cualquier persona que maneje un negocio, preste servicios profesionales o simplemente firme un contrato, está operando dentro de este campo minado.
Y no es teoría legal abstracta. Esto es, bueno, el día a día.
Tal cual. Es una clase magistral sobre cómo la burocracia y la tecnología buscan acorralar el lavado de dinero. Y crean un ecosistema de tolerancia cero donde un error administrativo te puede costar la libertad.
Así es. Y para entender la magnitud de estas reglas, primero debemos establecer a quiénes aplica, ¿no? Hay que mirar la base del sistema, que es la figura del sujeto obligado.
Ok, vamos a desempacar esto. ¿Qué es exactamente un sujeto obligado?
Bueno, ese concepto es el motor de toda la ley. Específicamente, el artículo 9, numeral 9 de la LOGDOFIT, redefine quién tiene la responsabilidad sobre el dinero.
Ajá.
Un abogado en libre ejercicio o un contador independiente, por ejemplo, entra automáticamente en lo que esta guía corporativa denomina el grupo A, o sea, el grupo de riesgo máximo.
¿Solo por ejercer la profesión?
Siempre y cuando realice ciertas actividades. Si ese profesional administra cuentas de un cliente, interviene en la compraventa de inmuebles, o estructura la creación de empresas o fideicomisos, ¡boom! El Estado lo inviste con responsabilidades de auditoría casi policiales.
¡Wow! Lo cual rompe el paradigma clásico por completo. Históricamente, el radar del lavado de dinero apuntaba, no sé, a los bancos multinacionales, a los casinos, a las aseguradoras.
Instituciones gigantes, claro.
Instituciones con departamentos enteros de cumplimiento normativo. Pero aquí el peso recae sobre el profesional independiente, el contador que estructura el documento de registro de una empresa local.
Exactamente. Y el mecanismo para ejercer esa responsabilidad es lo que la ley llama la debida diligencia del contribuyente, o la DDC.
Y el artículo 16 de la LOCDOFT exige algo que suena muy técnico. Habla de levantar el velo corporativo. Pero en la práctica, leyendo la guía, es un mandato de perforación extrema.
Sí, la metáfora del levantar el velo es muy precisa. Ya no es legalmente aceptable, digamos, abrir un expediente, anotar que la empresa cliente se llama Inversiones Globales S.A. y archivar el papel. Eso ya no sirve.
Ya no basta con el nombre.
Para nada. La normativa exige perforar esa primera capa jurídica. Si resulta que Inversiones Globales S.A. es propiedad de un holding en otra jurisdicción y ese holding es propiedad de un fideicomiso en una isla, el profesional debe escarbar.
O sea, capa por capa.
Capa por capa, a través de todas esas estructuras internacionales hasta encontrar al beneficiario final, la persona natural de carne y hueso que ejerce el control real sobre los fondos.
Es como, a ver, es equivalente a exigirle a un inspector de aduanas que no solo revise el exterior de una maleta, sino que desgarre el forro interno.
Exacto.
Que abra cada costura y analice el pegamento buscando un doble fondo. Y si el inspector deja pasar la maleta confiando en el aspecto externo y resulta que había contrabando, el sistema asume que no hubo una simple negligencia, asume complicidad activa.
Totalmente. La ley transfiere la carga penal directamente al profesional por no haber escarbado lo suficiente.
Y aquí es donde quiero plantear un escenario límite, porque la guía lo menciona y me pareció fascinante. Un bufete de abogados es contratado por un conglomerado internacional enorme.
Ajá, un pez gordo.
Sí, y cuando el bufete intenta perforar ese velo corporativo para identificar al beneficiario final, el conglomerado pone un freno en seco. Dicen, no podemos revelar identidades porque estamos sujetos a un estricto acuerdo de confidencialidad. Un NDA internacional blindado en otra jurisdicción.
Ok, el clásico escudo del NDA.
Exacto. Entonces el profesional queda atrapado entre un contrato vinculante extranjero de confidencialidad y la ley local de su país. ¿Qué pasa ahí?
Pues como experta te digo que la mecánica jurídica ante ese bloqueo es implacable y de una frialdad absoluta. Ningún contrato privado, ningún NDA extranjero tiene supremacía sobre el orden público venezolano.
¿Ni siquiera si hay millones de dólares en juego?
No importa la cantidad de millones ni dónde se firmó el documento. No tiene validez para ocultar información frente al Estado. La instrucción de la guía corporativa es clara. La relación comercial debe ser rechazada de inmediato.
Pero entiendo que no basta con decir, lo siento, no puedo tomar su caso, ¿verdad?
Ese es el detalle. No, no basta. Esa opacidad deliberada por parte del cliente actúa como un detonante legal. Obliga al consultor a emitir un reporte de sospecha por ocultamiento de patrimonio ante la unidad de inteligencia.
¡Wow! O sea, pasamos de una simple validación de identidad a un mecanismo de delación obligatoria.
Así es.
Y esto nos adentra en la parte más oscura del ecosistema normativo. El momento en que el profesional encuentra algo ilícito y debe actuar. Porque si descubrir el engaño es difícil, gestionarlo sin ir a prisión es, bueno, es un campo minado.
Literalmente un campo minado. El artículo 13 de la LOCDOFT indica que si se detecta una operación que no concuerda con el perfil financiero del cliente, emitir el reporte de actividades sospechosas, el famoso RAS, es ineludible.
Y omitirlo te convierte en encubridor.
De manera expedita. O sea, te vuelves cómplice al instante.
Pero hay un detalle sobre cómo se debe enviar ese reporte a la UNIF. Porque no es solo mandarlo y ya.
Claro, debe hacerse de forma completamente sigilosa. Y aquí se activa la prohibición más delicada de toda la ley, tipificada en el artículo 14. Es el delito de revelación accidental o intencional, conocido en el mundo del cumplimiento como el tipping off.
El tipping off.
Exacto. Está absolutamente prohibido que el cliente sospeche que está siendo reportado o investigado.
Es que la presión psicológica de esa dinámica es digna de estudio. Yo lo veo como el síndrome de la alarma silenciosa del banco.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro. Imagina el atraco. El cajero, o en este caso un contador junior, detecta el lavado de dinero. Presiona el botón oculto debajo de la mesa para enviar el RAS a la UNIF. Pero tiene que seguir sonriendo.
Claro, claro.
Tiene que seguir atendiendo al ladrón como si nada pasara, procesando facturas, sirviendo el café en la sala de reuniones. Porque si en medio del nerviosismo dice algo como estamos revisando el origen de sus fondos por petición del banco, ¡boom!
¡Boom! Exacto. Cae en el tipping off. Y la penalidad por eso no es un simple llamado de atención administrativo.
Las multas son astronómicas ahora, ¿no?
En aquellas unidades tributarias que se devaluaban. ni en criptoactivos volátiles. Las penalidades actuales utilizan un multiplicador basado en el tipo de cambio de la moneda de mayor valor del Banco Central.
El TCMB.
Ese mismo. Cometer ese error de tipping off, así sea por pura torpeza o porque te pusiste nervioso, genera una multa que oscila entre las 1,000 y 3,000 veces ese tipo de cambio.
1,000 a 3,000 veces. O sea, eso garantiza la aniquilación financiera de cualquier firma mediana.
Y el impacto económico es secundario frente al riesgo penal, porque revelar la información accidentalmente se procesa como obstrucción a la justicia.
Prisión.
Altísima probabilidad de privativa de libertad, sí.
Lo cual nos devuelve a la paradoja que mencionábamos al principio del programa. Si descubro que mi cliente está lavando dinero, o, no sé, me entero que el Ministerio Público interviene sus cuentas, el instinto básico es cancelar su contrato.
Ajá.
Cerrar su expediente de inmediato, empacar sus carpetas y mandarlas con un mensajero. Proteger mi firma. ¿Por qué no puedo hacer simplemente eso?
Si conectamos esto con el panorama general y vemos la lupa del artículo 15, hacer eso es un suicidio legal.
¿Por qué?
Porque suspender los servicios unilateralmente es tipificado como tipping off indirecto. La razón subyacente de la ley es que el delincuente financiero es altamente paranoico.
Claro, están siempre alerta.
Exacto. Si una firma de contabilidad que ha trabajado con él por años de repente cancela sus servicios sin una justificación de mercado válida, el delincuente deduce inmediatamente que el Estado lo está monitoreando.
Se da cuenta de que lo descubrieron.
Y esa cancelación le da la ventaja temporal necesaria para liquidar activos, mover el capital a paraísos fiscales o huir del país.
Entonces, al intentar protegerse, el consultor se convierte en la alarma que le avisa al ladrón que la policía está en camino.
Tal cual. Por eso el Estado exige que la fachada comercial se mantenga intacta. El servicio debe continuar operando con aparente normalidad hasta que un juez de control emita una orden oficial.
Tienes que ser un agente encubierto en tu propia oficina.
Básicamente, sí.
Ahora, todo esto asume que el fraude es obvio y que los radares del profesional están siempre calibrados perfectamente. Pero el mundo real está lleno de zonas grises, puntos ciegos estructurales que las empresas arrastran hoy en día.
Uy, sí. Las zonas grises son el verdadero peligro.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el punto ciego más fascinante que aborda la guía es la intersección entre la contabilidad tradicional y las criptomonedas.
El ecosistema cripto es un dolor de cabeza para los auditores. Presenta una vulnerabilidad enorme porque se comercializa bajo esta promesa de trazabilidad absoluta gracias a la blockchain.
Todo mundo dice, la blockchain es transparente, todo queda registrado.
Pero para efectos de forense legal, esa transparencia es una ilusión óptica. Imagina que un cliente te pide certificar sus ingresos y te muestra una billetera digital en su teléfono con millones de dólares en Tether en stablecoins.
Ok, veo el saldo.
Si emites una certificación asumiendo que esos fondos son lícitos basándote solo en esa captura de pantalla o en que la blockchain muestra el saldo, cometes negligencia punible.
Porque la cadena de bloques demuestra que el dinero está ahí. Demuestra que esa persona controla la billetera, pero no puede demostrar de dónde salió el dinero fiat original.
Exactamente. El origen fiduciario primario queda oculto. Ese cliente pudo haber vendido mercancía ilegal en efectivo, usar una red clandestina para cambiarlo a cripto, y luego te dice, mira, soy un trader exitoso.
Es el crimen perfecto si el auditor es ingenuo. Entonces, ¿cuál es el escudo legal? ¿La guía menciona la NIA 3000?
No. Sí, la norma internacional NIA 3000. Es la única barrera real entre el profesional y la cárcel en estos casos de cripto. Es una normativa de aseguramiento que obliga a incluir una salvedad legal explícita en el informe.
Una advertencia.
Una advertencia categórica. El documento debe decir claramente que la auditoría es estrictamente aritmética. O sea, el profesional certifica que los números en la pantalla cuadran, pero se lava las manos, legalmente hablando, respecto a la licitud del capital antes de que entrara a la blockchain.
Te cubres las espaldas por escrito.
Delimitas tu alcance. Eso impide que el Estado te acuse de validar fondos ilícitos.
Y estas vulnerabilidades no terminan en el mundo digital. El expediente categoriza a las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, como sujetos de riesgo extremo en la actualidad.
Sí, eso rompe con la percepción de que las fundaciones son de bajo perfil o inofensivas.
Totalmente. Dada la inminente ley de fiscalización de ONGs, Tratar a una fundación como un cliente corporativo estándar expone al consultor a investigaciones penales directas. Ignorar su estatus es letal. Pero quiero volver a las tácticas de evasión.
A ver.
Pongamos sobre la mesa una táctica muy analógica que la guía describe. El pitufeo o fraccionamiento. La idea de que los delincuentes ya no hacen una transferencia de 10 millones de dólares. Hacen miles de depósitos minúsculos para esquivar el algoritmo bancario.
El clásico pitufeo. Ataca directamente el umbral de reporte automático. Si el banco alerta a la UNIFIF cuando hay una transferencia mayor, no sé, a cierta cantidad, el cliente divide los pagos estratégicamente para mantenerse siempre por debajo de ese límite.
Y la trampa para el profesional ocurre cuando asume que, como ningún pago violó el límite técnico, pues no hay obligación de emitir un reporte, ¿no?
Exacto. Es una falsa sensación de seguridad.
Plantemos un escenario de la guía para ver esto en acción. Supongamos que soy un consultor y me niego a auditar a un funcionario público, un PEP, una persona expuesta políticamente. Digo, no, mucho riesgo.
Una decisión prudente.
Sí. Pero resulta que el hermano de este funcionario me contrata para una asesoría empresarial genuina. Y a lo largo del mes, el hermano me empieza a pagar mis honorarios fraccionando el dinero. Me hace múltiples transferencias pequeñas desde distintas cuentas.
Ajá.
Técnicamente, en el papel, el cliente no es un funcionario, es el hermano. Y ninguna transferencia cruza el umbral bancario. Podría parecer que no hay ningún problema real, ¿verdad?
Y es precisamente esa percepción de astucia lo que termina enviando a la gente a prisión. Si conectamos esto con las doctrinas legales, la defensa del Estado es implacable. Primero está el perímetro de íntimos asociados.
¿Qué significa eso en la práctica?
El funcionario público exige el mismo rigor extremo para los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y para socios comerciales, posibles testaferros. A ojos de la ley, el hermano acarrea el mismo riesgo crítico.
O sea, ¿el riesgo se irradia por sangre o por negocios?
Exacto. Y la segunda doctrina es la teoría de acumulación. La ley dice que la mera intención elusiva, o sea, el acto deliberado de fraccionar pagos, es un indicador de legitimación de capitales. La intención es el delito.
¡Wow!
Si tu contabilidad revela un patrón sistemático de micropagos, la excusa de no superé el umbral no vale nada. Tienes que consolidar esos montos y emitir un RAS de inmediato.
Es asfixiante. Viendo la cantidad de trampas invisibles, el nivel de detalle de las normas, el hecho de que un error con una criptomoneda o un pago fraccionado pueda destruir una carrera, surge una duda inevitable sobre el sistema de justicia.
Claro, ¿qué pasa si te toca defenderte?
Exacto. ¿Qué pasa cuando el Estado decide actuar contra un profesional? Si un contador intentó hacer su trabajo honestamente, pero cometió una negligencia administrativa y la unidad de inteligencia lo sanciona, ¿hay salvación en los tribunales? ¿Se puede ganar demostrando buena fe?
Bueno, la guía menciona un apartado que llaman nota de humildad epistémica.
Un nombre bastante crudo.
Muy crudo, porque el análisis revela un vacío jurisprudencial sistémico. O sea, no existen sentencias públicas en el Tribunal Supremo de Justicia donde un profesional independiente haya ganado definitivamente contra el Estado en materia de nulidad de sanciones por lavado de dinero.
Estadísticamente, nulo.
Inexistente. El Estado opera con una presunción férrea de protección a la seguridad nacional. Y los precedentes son demoledores. La guía destaca, por ejemplo, la operación PDVSA Cripto y el decreto 5003 que reestructuró la Sunacrip.
Un caso súper mediático.
Totalmente. Y durante ese proceso, el Estado perforó el velo corporativo y procesó implacablemente a asesores y contadores por negligencia. Alegar ignorancia de la red principal no sirvió de nada. Si el capital es ilícito, el profesional que armó la estructura asume la caída.
Entonces, frente a un Estado invencible en tribunales, ¿qué hace el profesional?
La única defensa real no ocurre en un juzgado a posteriori. Ocurre años antes en los servidores de tu oficina. Es el rastro de auditoría forense inalterable, el audit trail.
Claro.
El artículo 10 exige retención documental centralizada por 5 años. Pero guardar facturas en carpetas de cartón o, no sé, hojas de Excel es equivalente a no tener nada. Porque un Excel se puede modificar.
El fiscal asume manipulación.
Exacto. Por eso la guía destaca ecosistemas de software deterministas como Adapta Pro. Estos automatizan la tesorería corporativa y no permiten alterar la historia. Cada registro genera un bloque sellado. Así demuestras matemáticamente que hiciste la debida diligencia en la fecha correcta.
Y esto me lleva a la última trampa. Ese registro inmutable evita lo que llaman la contaminación de cuentas.
Uy, ese es el error fatal.
Quiero plantear este último escenario porque de verdad destroza el sentido de la justicia comercial. Imagina que ya tengo honorarios pendientes de cobro con un cliente por cientos de miles de dólares. Hice un trabajo legítimo durante un año.
Ok, te deben mucho dinero.
Muchísimo. Pero justo antes de cobrar, descubro que el dueño es un testaferro. Sé que debo emitir el reporte secreto a la UNIF, pero la tentación humana es cobrar primero esa factura pendiente. Después de todo, hice el trabajo. Lo cobro, meto el dinero en la cuenta de la firma y al día siguiente envío el reporte. ¿Puedo hacer eso?
Esto plantea una pregunta importante sobre la ética frente a la supervivencia. Pero la respuesta legal es categórica. Está terminantemente prohibido.
¿Por qué? Es mi dinero por un trabajo honesto.
Porque al cobrar esos honorarios, tú materializas el delito de legitimación de capitales en tu propia persona.
¡Wow!
En el instante en que aceptas un pago, sabiendo que el origen es ilícito, introduces dinero manchado a tu propia tesorería. Mezclas fondos criminales con tu patrimonio limpio. Eso es la contaminación.
Entonces el Estado ya no me ve como víctima. Me ve como el vehículo que lavó el dinero a través de una factura.
Exactamente. La instrucción corporativa es que ese dinero pendiente debe asumirse como una pérdida financiera irrecuperable. No lo puedes tocar. Para garantizar tu propia libertad personal.
Es el costo de sobrevivir en este sistema. Y creo que esto resume a la perfección el valor de nuestra inversión de hoy. El cumplimiento normativo en ciertas jurisdicciones ha dejado de ser un mero trámite administrativo, un checklist fastidioso, para convertirse en un ecosistema de supervivencia penal.
Totalmente. Los profesionales de los números y las leyes operan hoy en un terreno donde la ignorancia o la ingenuidad, como vimos, se castigan con la ruina o la prisión.
Y eso nos deja con un pensamiento provocativo para quienes nos escuchan, algo para reflexionar más allá de los artículos de la ley. Si la arquitectura legal moderna obliga a los asesores privados a vigilar, a dudar siempre y a reportar en secreto a sus propios clientes bajo amenaza de cárcel, ¿estamos presenciando la destrucción definitiva del concepto de confianza cliente-asesor?
Es una excelente pregunta.
¿O simplemente estamos asumiendo por fin que, en la economía global, la privacidad financiera es una ilusión del pasado? Y todos somos de alguna manera extensiones involuntarias de la inteligencia del Estado. Es una interrogante estructural sobre cómo se harán los negocios de ahora en adelante y queda abierta para el análisis de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo.